Muy buenas noches. Uy, se me fue muy abajo. Un personaje protagonista de la época, más o menos del siglo XIV, siglo XV, llamado Nasruddin. Nasruddin, ya lo tengo más seguro. Nasruddin, entre sus muchas experiencias, porque es un personaje protagonista en la historia medieval, cuenta que entre sus muchos oficios él era barquero y le tocó en un momento transportar a un profesor en su barca a un lugar lejano. ¿Cuánto sabe usted de gramática?, le preguntó el profesor a Nasruddin. Nada. Déjeme decirle que usted ha perdido la mitad de su vida. Nasruddin no le dijo nada. Se quedó calladito. Emprendieron el viaje y a medio camino una tormenta lo sorprende y las olas y el viento sacudían la pobre embarcación de un lado para otro. Aquello estaba tremendo, el viento, las olas, el impacto, cuando de repente con la fuerza de la marea salen al agua Nasruddin y el profesor. Y desesperado Nasruddin le grita: profesor, profesor, ¿sabe usted nadar? No, no sé. Pues déjeme decirle que usted no ha perdido la mitad de su vida, sino toda su vida. La gran lección es de que muchas veces el conocimiento que adquirimos, por bueno que sea, no siempre te va a servir para todas las circunstancias de tu vida. Pero hay un conocimiento que nunca te va a fallar, y es el conocimiento de Dios y de su palabra. Oremos. Padre amoroso, te damos gracias por tu bendición y te pedimos que este estudio nos des claro entendimiento, porque es importante saber no solo tu verdad, sino cómo esta nos puede ser útiles en la hora crítica de nuestra historia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos un canto. Y si me ayudan con la luz también un poquito, gracias.
Se acerca el fin del mundo, presiento de verdad. El universo tiembla y oscuro quedará. Relámpagos y truenos espanto traerán, la ira del Eterno con granizo caerá. Con mis ojos miro terremotos a granel, y los cristianos oran y sus almas hacia él. En derredor ocurren desastres por doquier, y un ángel desde el cielo desata su poder. El cielo se oscurece y la luna también, y el sol ardiendo en llamas, quemando por doquier. Cristo ya se acerca a los suyos a llevar, al sonar la trompeta. Con Jesús se elevará desde los sepulcros, también se levantan ya, se unen a los cristianos. La victoria es del Señor. Y mientras se levantan, todos se transforman ya. Y radiantes en sus rostros, cuerpos nuevos tienen ya. El coro celestial entona al Señor. Se oye la voz del ángel. Ya todo terminó, terminó. Él es Alfa. cristianos por doquier, preparen pues sus vidas y reciban su poder. Hoy siento en mi alma que pronto llegará el día fausto aquel que Cristo me llevará a su hogar. Él es Alfa y el Omega, el principio y el final. Él es Alfa y el Omega, Rey de la eternidad. Hosanna, 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 Cristo Rey. Él es Alfa y el Omega, el principio y el final. Él es Alfa y el Omega, Rey de la eternidad. Hosanna, 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 a Cristo el Rey.
Amén. Impresionante, ¿no? Este muchacho como tiene talento, pero bueno, el Señor vendrá. Abramos la palabra de Dios en Lucas capítulo 21. Lo vamos teniendo. Ahí. Si leemos básicamente el contenido desde el 11 en adelante de Lucas, pero el énfasis me llama la atención. Bueno, podemos leer algunas porciones, versículo 25, bueno, alrededor de todo el versículo, desde el 11, se hablan sobre terremotos, hambres, pestilencias en varios lugares. Dice que habrá terror y grandes señales en el cielo y en la tierra. Habrá angustias. Es básicamente el énfasis en el versículo 25. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Hermanos, es interesante este concepto del tiempo del fin, porque lo hemos anunciado, se ha predicado por años. Los adventistas estamos muy enfocados en el aspecto del tiempo del fin. Vamos a meter el acelerador a estos conceptos. Miren, junio 24 de 1991, pareciera que se dijo apenas ayer, ya rugió tiempo. En el Christianity Today se escribió estas palabras: un mundo herido obliga a los grupos de beneficencia y filantropía a llegar ¿a dónde? Al límite. ¿Qué quiere decir esto? No más recursos para poder ayudarnos. Los expertos en la tarea de ayudar a los damnificados coinciden en creer que los últimos 3 meses han sido sin precedentes respecto al número y la severidad de los desastres ocurridos sucesivamente. En el Time de 1993, la portada prácticamente indicaba el título y el desarrollo de toda la revista. El año 93 fue un año de realmente desastres incalculables. Los daños atmosféricos en ese año rompieron los récords de 1297 tornados. Se salió del límite. Ahora, ¿recuerdan que hemos hablado de este movimiento ocultista que está junto con los masones y el Concilio de Relaciones Exteriores en una tremenda lucha de conspiración por el poder mundial contra Roma y Estados Unidos? Bueno, los Illuminatis están jugando un papel importantísimo con respecto a las armas que se emplean para esta guerra. Y una de las más poderosas armas que ellos tienen en su posesión es un arma llamada el HARP, H-A-A-R-P. No sé qué significan, si son siglas, pero así se le llama. Es un arma de energía con la que los conspiradores están jugando a ser dioses. El gobierno chino fue el primero en denunciar la posesión y el uso de esta arma ante las Naciones Unidas cuando un terremoto sacudió sus tierras, dejando a más de 1,000,000 de damnificados. Y los chinos dijeron: no fue un terremoto natural por placas tectónicas, fue por el uso del HARP, porque sus científicos descubrieron que las fuerzas magnéticas utilizadas por esta arma de energía deja huellas en la atmósfera, en la isósfera y en sus refracciones hacia la Tierra. Puntos matemáticamente y estratégicamente realizados dejan líneas tanto en el espacio como en la Tierra, y esas cicatrices atómicas tienen un punto final y un punto de inicio que los lleva a donde se encuentra el primer establecimiento de energía de donde se emanaron esas fuerzas, y todo con el poder de unos pocos botones. En el juego de Illuminati es parte de la estrategia poder tener el control, y esta vez lo están haciendo a través de jugar a dioses. Pueden controlar el clima a su antojo en cualquier lugar del planeta, y no solo el clima, muchas otras cosas que se han comprobado, y ha habido varios libros, varios autores, varios científicos que con pruebas demuestran que el HARP es realmente un arma que inicialmente se utilizó para tratar de demostrarle al mundo que Estados Unidos iba a la vanguardia con respecto a la presencia humana en el espacio. Pero después se dieron cuenta que en realidad era un arma para uso astronómico, y es poderosísima. La primera vez que esta arma con esta energía se les fue de las manos en un experimento, porque las armas se tienen que también probar, dejó huellas indelebles no solamente en las finanzas, sino en el planeta y en uno de los principales enemigos de los Illuminatis, que es los Estados Unidos. Recuerden que en el contexto histórico, Estados Unidos, y profético también, Estados Unidos y Roma ocupan el liderazgo al final de los tiempos, y es contra ellos la conspiración, y en torno la conspiración que está detrás del escenario finalmente es contra Dios y su gobierno. Entonces el ataque fue contra Estados Unidos, y lo que sucedió en Katrina fue algo que se les fue de las manos a los conspiradores. Fue algo ambicioso, pero se les fue de las manos, y descubrieron que la fuerza que utilizan, las energías que utilizan para transformar el clima, está en sus manos. Lo que no está en sus manos y que ellos no calcularon fue cómo el planeta Tierra reacciona a esa acción. Y Katrina fue una reacción a esa acción. No lo pudieron controlar, se les fue de las manos. Y ustedes saben la historia, Katrina devastó prácticamente esa parte sur del país, allá en ¿qué fue? Indianápolis, Luisiana. Esa zona quedó anegada, desbaratada. Lo interesante fue el juego de poder y de intereses económicos detrás de estos ataques. Nunca pierden. Se les va de las manos un juguete, pero se demostró que previamente a ese experimento muchas propiedades cambiaron de aseguranza. Ustedes saben que si en este momento su casa se desbarata por un terremoto, la mayoría de sus casas no tienen seguro para terremotos. Analicen sus pólizas. La mayoría tienen su aseguranza. Y cuando revisan, no tienen para terremotos. Cómprenla, porque vivimos en un lugar que en cualquier momento nos va a dejar en la calle, un sacudón. Asegúrense de ese detalle. Pues allí en este lugar, casualmente entre comillas, cantidad de centros y de casas, propiedades de ciertos bancos que pertenecen a este sistema, yo se los voy a demostrar creo que mañana o el jueves con los documentos que vamos a mostrar y con algunas dinámicas que vamos a hacer. Pero casualmente pasaron a ser propiedades de ciertas instituciones, pero la ayuda vino de todos lados. Fue triste, fue dramático, pero estaba como parte del juego para controlar más dinero y entonces decirle al mundo y a sus enemigos que se andaran con cuidado, porque demostraron cuánto poder tienen con el clima del planeta Tierra. Y es un arma que ningún país ha podido contrarrestar, a menos de que vayan directamente a donde surge la energía, a los lugares donde se encuentran, en Alaska, en Cuba y en algunos lugares de Europa ya se han establecido esos centros de poder para poder controlar la naturaleza. Siguen los años pasando y miren las preguntas que se hacen los periodistas. Por cierto, también les informo que todos los medios, todos, no la mayoría, todos los medios de publicación, tanto escrita, radial e incluso televisiva, de una u otra manera pertenecen a las cadenas Illuminatis. Ellos son los dueños. Ellos venden la información y solamente usted se va a enterar de lo que ellos quieren que nosotros sepamos, en la manera en que ellos quieren que nosotros lo sepamos. Entonces, ¿será posible que nosotros podamos hacer que los huracanes sean peores? Si usted analiza el mensaje subliminal de ese concepto, esa pregunta intuye responsabilidad humana hacia la existencia de los huracanes, que supuestamente son fuerzas sobrenaturales. La naturaleza reacciona. Y el tema de esa revista prácticamente gira en torno al calentamiento global como responsabilidad de los humanos y de la tecnología. Pero detrás de todo eso sigue habiendo un botón con el que pueden controlar el clima. Y sigue hablando, sigue avanzando. El Life, por ejemplo, publicó el año cuando el clima es mortal, porque la naturaleza está siendo cada vez peor. Y toda la revista redacta ese contraste entre el calentamiento global, los responsables, y desvían la atención del arma que tienen ellos en su poder. Todo va sobre el calentamiento global y la ambición industrial. Pero nadie quiere que se den cuenta del poder que tienen en la mano. Hay un caricaturita que me llamó la atención, que viene el doctor y le dice al planeta Tierra: tienes seres humanos, así que vas a tomar diariamente una cápsula de tsunami, dos tabletas de terremoto de 8 grados y todo esto bajo un estricto régimen de sequía. Pobre planeta Tierra. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Sí, la Tierra está reaccionando. Jugar a Dios sin ser Dios llevará al planeta Tierra a un punto donde perderá el control, los que quieren tener el control. Miren, ya nos vamos al año 2010. El año 2010 fue tremendo, porque fue un año donde hubo más desastres naturales y mortíferos desde 1983, o sea, en los últimos 30 años, a partir del año 2010, a nivel mundial, fue el año con récord de desastres naturales. 950 desastres provocaron la muerte de cerca de 295 mil personas, lo que representa 4 veces más que la media que la medida de los últimos 30 años, y pérdidas económicas a las aseguranzas por un importe de 130 mil millones de dólares. Ese año solo los huracanes costaron al gobierno federal la cantidad de 4.700 millones de dólares. Impresionante. Y sigue la mata dando. Nos vamos al año 2011. En el año 2011 nos deja en Estados Unidos un saldo de 14 grandes catástrofes naturales que han arrasado numerosos lugares del país y parte del presupuesto nacional. Fue un año récord de tormentas devastadoras, sequías, inundaciones, ciclones, huracanes, incendios. El resultado es de 675 ciudadanos muertos, ciudades y pueblos destrozados y miles de hectáreas de campo de cultivo destruidas, que han provocado daños por valor de miles de millones de dólares, cantidades que no se veían desde hace 30 años, según el dato de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional. Unos hechos que nos dan la voz de alarma sobre lo que está pasando y que los científicos se encargan de recordarnos. Es impresionante, hermanos, y estamos hablando del 2011 y la mata sigue dando. Quiero compartir algunas citas del Espíritu y Profecía, el Evangelismo, página 24 y 25. Se me pidió que declare el mensaje que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios, inundaciones. ¿Qué ciudades? Las que están llenas de transgresión y pecaminosas. ¿Será que nuestros condados de Riverside, Orange, San Bernardino y Los Ángeles califican para eso? Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. ¿Un Dios de amor? Ahí es donde empieza la fe. Sus agentes invisibles. ¿Quiénes son los agentes invisibles de Dios? No son los demonios, son los ángeles. Causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Acontecerán calamidades. Calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán una a la otra. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y, sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán. Qué importante es entender esto. Quiere decir que estas grandes desastres tienen que suceder antes del fin de la gracia, cuando todavía hay oportunidad de humillarse ante el Señor y de reconocer. Recuerden que les he estado mencionando durante este seminario que es Dios en su indignación, porque confundimos entre el amor y su justicia, y ese es el ataque de Satanás contra el carácter de Dios, que dice que el amor y la justicia de Dios no se pueden combinar. Si es justo, no es amoroso, y si es amoroso, no es justo. Y ver a un Dios que envía ángeles a crear destrucción en sus juicios deja a muchos diciendo, pues yo para qué quiero creer en un Dios así. Pero recuerden que Dios está enfrentando no solamente el concepto humano, sino el universo entero. Está tratando de explicar las consecuencias de la rebelión, y también está atacando a los dioses que los seres humanos han querido adorar, que giran en torno a los astros y la naturaleza. Hoy en día no se habla del dios sol como en el antepasado, aunque se le venera de muchas maneras. Hoy en día es el dios universo. El universo se mueve en favor de ti, el universo hace esto por ti. Los grandes filósofos hablan del universo como si fuera una entidad pensante, y el universo es es un aspecto creado, es un espacio de lugar creado, y Dios es más grande que el universo. Entonces han diosificado el universo los autores del Gran Secreto, un libro muy interesante, muy fuerte, con técnicas de relajación, de sanidad, con técnicas de superación personal excelentes. tiene trasfondos totalmente espiritistas, porque cree en la inmortalidad del alma y cree que eventualmente a través de esas fuerzas mentales interiores y exteriores podemos llegar a ser como un Dios. Y todo eso es lo mismo que se habló en el jardín del Edén con la serpiente. Son filosofías muy, muy satánicas. Entonces vemos lo que la sierva del Señor declara: que las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios por causa de los que se van a convertir. Ok, eso es bien importante. Sigamos trabajando por esas almas. Y dice: porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo, se arrepentirán y se convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. O sea que es un asunto de decisión. En sus Biblias, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5, versículo 3, se nos dice que nosotros no debemos sorprendernos. Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El término repentino es el que me llama la atención, porque algo repentino significa que sucede en un momento, cuando menos te lo esperas. Estás, todo parece bajo la normalidad, incluso cuando te has acostumbrado a la anormalidad, altas y bajas, para, ya es normal, pero de repente algo gira, hace un cambio. Estos desastres que impactarán al mundo, que impactarán incluso a los conspiradores, sucederán de repente, no les dará tiempo. Y a los cristianos adventistas que leemos la Biblia, se nos ha advertido que esto no nos debe de sorprender, no nos debe de agarrar por sorpresa. En Mensajes Selectos, volumen 3, dice: sabía que el tiempo era corto, que las escenas que pronto, fíjense esos términos, que pronto han de agolparse sobre nosotros, sobre nosotros, por fin sucederán en forma repentina y rápida, o sea, sorpresiva. ¿Por qué nos tienen que sorprender? Como les dije el sábado, si ahorita tiembla y se nos empiezan a caer los edificios, nos los dijeron hace 2 semanas y nadie viene con su equipo de emergencia, nadie, y nos va a agarrar ¿cómo? De repente. Y ya sabemos, lamentablemente, y por eso la sierva dice, sucederán en forma repentina y rápido. En Testimonios volumen 8 dice: nosotros, conocedores de la verdad, o sea, duele porque pone el dedo en la llaga, sabemos de estas cosas, deberíamos ¿qué? Prepararnos para lo que pronto, ese término, para lo que pronto estallará. El término también, que lo que estalla es explosivo, es de repente, o sea, ¡pum!, bota y destruye. Estallará sobre el mundo, y repites, con sorpresa abrumadora. Esos términos, sorpresa, pronto, estallar, nos dicen mucho a los conocedores de la verdad. En tomo 2 de Mensajes Selectos, no leo la página, ahí está, porque ya han cambiado mucho las páginas, se fue del volumen rojo. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro. ¿Qué sucederán cuándo? Que pronto sobrecogerán con fuerza abrumadora. Esa terminología que la sierva usa es interesante y es importante. Aquí tenemos volumen 9 de tomos de los testimonios. Se está acercando el tiempo cuando la gran crisis de la historia del mundo se producirá. El mundo ha pasado por muchas crisis, guerras y situaciones críticas, pero no ha llegado al tiempo de la gran crisis de la historia. Y dice que se acerca ese tiempo en que se producirá, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será observado con intenso interés e inexpresable aprensión. Los juicios de Dios seguirán unos a otros, ¿cómo? Rápida sucesión: fuego, agua, terremotos, guerra y derramamiento de sangre. ¡Pum, pum, 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 pum! Pero como a lo largo de la historia hemos caído en el letargo de que esto ha sucedido siempre, no observamos la frecuencia y la magnitud de estas señales. Luego, en testimonios, los testimonios escritos en 1909, este no hay volumen, son los testimonios. Leo: durante una visión nocturna yo estaba en una altura desde la cual podía ver las casas sacudidas como caña por el viento. ¿En dónde estaría? Edificios grandes y pequeños caían al suelo, centros de placer, teatros, hoteles y los hogares de gente rica eran sacudidos y destrozados. Hermanos, con esto la sierva no está diciendo que hospedarse en un hotel es pecado, porque he escuchado gente que toma las citas y todo lo que dicen lo agarran y lo sacan de contexto. Lean bien. Okay. Entonces dice: muchas vidas eran destruidas y el aire estaba lleno de los gritos de los heridos y los aterrorizados. Un solo toque y los edificios tan sólidamente construidos que los hombres los consideraban tan seguros en contra de cualquier daño, rápidamente se convirtieron en montones de escombros. No había seguridad de protección en ninguna parte. Qué visión tan dramática, ¿no? Y hoy pagamos por seguridad, pero ni lo que paguemos por esa seguridad se va a obtener cuando las cosas empiecen a suceder. En el Evangelio según San Lucas 21:25 acabamos de leer claramente que, vamos a volverlo a leer, dice que el planeta, los seres humanos, los humanos se estremecerán por las cosas que suceden, pero suceden en el ámbito cosmológico, o sea, las, vamos a leerlo bien. Miren como dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, los elementos adorados por los seres humanos paganos, por los conspiradores que le han dado autoridad a estas esencias creadas y les han dado dizque sus energías cósmicas sobre las cuales viene tu destino, tu futuro, tu fuerza. Dice que esas señales ahí en el sol, la luna y las estrellas vendrán, y en la tierra las naciones estarán en angustia, perplejos por el bramido del mar y de las naciones. Vamos a checar.
Habrá señales en el sol y en la tierra, y habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá, y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad, porque dolor y agonía sobrevendrá, pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontece, acerca.
Ese es el mensaje de Lucas, es el mensaje de Cristo, es el mensaje del Evangelio. Lucas 21:28, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguid vuestras cabezas con ánimo, porque vuestra redención está cerca. No es escandalizarnos, es de ponernos a orar, a velar, a unirnos en oración y entender cómo debemos de prepararnos, porque los acontecimientos se nos vienen encima. En la Review and Herald del 19 de octubre de 1897, más de siglo, la sierva dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra será violenta. Habrá pestilencias, plagas y hambres. Las aguas de las profundidades se saldrán de sus límites. Acá estamos lejitos. La vida y las propiedades serán destruidas por fuego y la inundación. ¿Recuerdas Indonesia? Ha pasado apenas unos pocos años. ¿Cuántos? ¿10? ¿6 años? Los muertos confirmados, 144 mil muertos estimados, ya subió a los 200 mil heridos, 500, medio millón, gente desplazada, sin hogar, entre 1.5 millones y 2 millones, y desaparecidos, 50. Pero claro, fue allá. ¿Cuánto nos dolió a nosotros? ¿Cuánto nos importó? En ese año del 2011 que yo estoy recordando, unos meses después, fue cuando les platiqué que estábamos con los ancianos de la iglesia de Abundant Life en Las Vegas, revisando y analizando un poquito estos conceptos de una manera tranquila. Entonces, la pregunta, o las preguntas que yo me hago: ¿cómo supo el inventor de juegos de cartas del Illuminati de los ataques provocados en el 9-11 y de las enfermedades contagiosas que están viniendo y que serán controladas por los Illuminatis y por una inmensidad de desastres planeados que, combinados de una u otra manera, van a infundir pánico en las personas del mundo, y a causa de eso van a permitir que sus libertades sean quitadas y sus derechos sean tomados? Los desastres crean pánico y buscamos refugio por quien dice protegernos, y quien nos está protegiendo es el mismo que nos está haciendo el daño. Entonces recuerdo que aquella vez, estas fueron las 4 fichitas que yo manejé. Mencioné desastres naturales: vamos a crear un earthquake en una zona de alguna costa importante del mundo donde se cree el terremoto. Tiene que crear obviamente algunos tipos de tsunamis. Yo estaba pensando en Los Ángeles, en la área de Oceanside, donde hay una planta nuclear. Y en esos días, como a la semana, 2 semanas después, fue cuando los hermanos me dijeron lo que estaba sucediendo en Japón. Primeramente vino un terremoto fuertísimo que sacudió Japón y realmente devastó la pobre ciudad. Lo que llama mucho la atención en la fichita, me dijeron que tenía láser, ay, apenas si se ve. Hay que estudiar un poquito esa torre, se ve un poquito, no se ve muy poquito claro, pero esta es una torre muy famosa en Japón. Y bueno, junto con el terremoto, en esa misma desastre natural, se dejaron venir esa tremenda tsunami que devastó también lo poco que se había salvado del terremoto. Viene la ola y arrastró, y ese mismo desastre provocó en los mismos días una gran alerta de riesgo nuclear por una planta. Y a mí me sorprendió, porque la FEMA, que es el organismo que ayuda a desastres a nivel internacional, ¿quién cree que la, quién la controla? Yo les voy a entregar la hojita con los los que firman ese poder, quiénes son los dueños, quiénes son realmente los Illuminatis, quiénes están detrás de todo eso. La FEMA está ahí, entonces toda esa ayuda internacional que viene llega directamente y tiene que llegar a FEMA, y FEMA la administra. Es que cada desastre que ellos realizan, porque esto no fue tampoco un desastre natural, fue provocado. Y les voy a mostrar más de estos durante el resto de la semana, pero vamos a continuar con el tema de ahora. Dice: se han sentido terremotos en varios lugares, pero estas perturbaciones han sido muy limitadas. Terribles sacudidas sobrevendrán a la tierra, y las construcciones de lujo erguidas a gran costo llegarán a ser sin duda montones de ruinas. Esto es en Mensajes Electos volumen 3. La corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elementos ocultos en las profundidades de la tierra. Esta es la descripción muy clara que los geólogos utilizan para describir lo que se llama un volcán. El calor intenso provoca una fuerza, una explosión tremenda de las profundidades de la tierra, y parte, raja, rompe. Y los mismos humanos, los mismos científicos y los ciudadanos lo sabemos. Se está esperando, así como el gran terremoto, se está esperando también el gran volcán, que será más potente que muchísimas bombas atómicas tiradas en un mismo lugar. O sea, son potentísimos. Se cree que habrá muchas de estas explosiones en el tiempo final. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro que en la crisis, que es en la crisis cuando se revela el carácter, hermano. Escucha bien. Recuerda que todo está, todo ese poder de la conspiración va contra tu mente, tus pensamientos. Ten cuidado con lo que piensas, por lo que tú piensas se va a convertir en palabras. Escucha atentamente tus palabras, porque tus palabras muchas veces se van a convertir en acciones. Y observa con atención tus acciones, porque tus acciones se van a convertir en hábitos. Cuida tus hábitos, porque tus hábitos van a reflejar tu carácter. Cuida tu carácter, porque tu carácter determina tu destino final. Es lo único que nos llevaremos al cielo. Y es en la crisis cuando se revela, ¿qué cosa? Tu verdadero carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí, el esposo viene, salid a recibirlo, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, ahí se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia. El otro grupo no, el otro grupo fue hallado sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad que repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Esta cita me hace pensar también de que habrá calamidades tremendas que pongan en juego y saquen a flor tu carácter, y después se terminará la oportunidad, y todavía vendrán más calamidades en donde ya no habrá necesidad de probar tu carácter. El gran tiempo de angustia de Jacob. Habrá angustia tanto para los redimidos, porque tendremos todavía miedo de nuestra salvación. Habrá angustia para los no redimidos, porque su carácter se habrá forjado en favor de la conspiración. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a un ladrón. No estamos en tinieblas. no estamos en tinieblas, hermanos.
Lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán.
Esa es la verdadera Esperanza Adventista. Este canto basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 16, incluso desde el 13, 14, 15, 16, esperamos al Señor, y esa esperanza cada día está más cerca. Aquí es donde se injertaba el tema que un sábado en la mañana yo prediqué la primera vez que estuve con ustedes, hace unas semanas o meses atrás, en donde, y breve resumen, y el que no tiene esa hoja, pues vamos a tratar de conseguírselas. Nada más quizás el pastor Escudero me indica cuántas más y se las volvemos a traer. Aquí es donde el mundo cristiano a nivel mundial considera que todas las calamidades que están azotando y afectando el planeta económica y físicamente, las responsabilidades de aquellos que no se están sometiendo a la nueva, al nuevo orden mundial, al sistema de culto mundial, y que estamos provocando a Dios de que sea el que nos esté castigando, porque hay un grupo rebelde, y es ahí donde las iglesias anglosajonas liderean, y después el mundo entero se pone en contra de nosotros y inicia la gran tribulación y la persecución. Eso va a suceder, y es ahí donde le citaba yo el conflicto de los siglos, ¿se acuerdan? Donde letra por letra, lo mismo que ya el concilio de iglesias anglosajones ya decretó en contra de los adventistas del séptimo día, que nos considera ya responsables de los desastres naturales de este país. Eso se profetizó 100 años antes y está escrito casi palabra por palabra en el conflicto de los siglos, uno de los libros que se están obsequiando en esta hermosa mesa. Aquí está, profecías cumplidas incluso ya en este libro y que se pueden comprobar. Entonces tenemos a bien la palabra profética, la cual hacemos bien en estar atentos, hermanos. Hay esperanza para los adventistas, hay esperanzas para el cristiano, porque cuando todo esto suceda es porque los capítulos finales van a acontecer ante nuestros ojos. Por eso, hermanos, velad en todo tiempo, orad, preparémonos, aprendamos a perdonar, aprendamos a amar, aprendamos a tener prioridades y a buscar del conocimiento de Dios los elementos que nos ayuden para la crisis final. Continuamos mañana. Dios nos bendiga.
Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Gracias, pastor. Ahora, hermanos, vamos a ponernos de pie para cantar el canto tema una vez más.
suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser.
Señor, te damos gracias porque tenemos esperanza. En un mundo que está a punto de llegar a su naufragio, nosotros nos encontramos aferrados a nuestra única esperanza, que es Cristo Jesús. Tú vienes, Señor, nuestra salvación cada día está más cerca que cuando creímos por primera vez. Ayúdanos a no olvidar eso. Hay tantas cosas que nos distraen en nuestra vida, incluso objetivos personales, metas personales, pero a veces se nos olvida, Señor, planear para la vida eterna. Se nos olvida adquirir conocimiento para la vida eterna. Permite, Señor, que nuestra esperanza nunca se pierda y que podamos implantar de tu palabra formas de pensamiento que nos lleven a acciones adecuadas para desarrollar el carácter que necesitamos para enfrentar la crisis final. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Derrama tu Espíritu Santo sobre sus dirigentes, sobre sus pastores y sobre cada miembro. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, porque es lo único que tenemos para aferrarnos en ese poder que viene de lo alto, que no está dentro de nosotros, pero que queremos recibirlo dentro de nosotros. Padre, continuaremos esta semana. Te pedimos que nos bendigas al regresar a nuestros hogares en todas nuestras demás diligencias del día de mañana y que podamos continuar con tu bendición este seminario. Lo pedimos en Jesús. Amén.